los lunes a esta hora de la mañana tenemos en el teléfono a, bueno, la gran eminencia de energía y medio ambiente, el señor Ramón Gómez Medero. Ramón, ¿nos estás escuchando?
Sí, buen día.
¿Cómo te va?
Bien.
Bueno.
Estaba precisamente trabajando en un informe, es un trabajo sobre el problema del extractivismo en Argentina y de cómo los países centrales, digamos,
sí,
sobre todo los países que tienen incidencia en la política internacional, como los países, podríamos llamarle países imperialistas,
sí,
se pelean por los recursos de los países que son más pequeños, que están destinados a ser proveedores de su desarrollo capitalista superior y de sus sociedades, entre comillas, avanzadas. Pero con el tiempo uno empieza a mirar y a observar más de cerca cómo esas contradicciones incluso se magnifican o se ponen en disputa en realidad recursos incluso entre algunas empresas. Y bueno, el conflicto de Danone en Mendoza, no sé si ustedes lo han seguido, es un caso muy particular, porque Danone, una empresa que explota las aguas de Villavicencio, que son aguas minerales, no sé si lo ahí en La Pampa están, pero que eso está en una reserva natural que se llama la Reserva Natural de Villavicencio. Eso sería muy cerca de la Ruta 52, por ahí Uspallata sería sur. Bueno, resulta que esa empresa está intercediendo ante el gobierno de Mendoza para frenar Paramillo Sur, que sería un desarrollo minero de cobre y de oro hasta lo que se sabe, que ha sido históricamente una región minera del oeste, la precordillera mendocina. No sé si por ahí se ubican, pero sí, eso sería como para el oeste de yendo a la cordillera. Bueno, ahí hay un desarrollo transnacional de la empresa francesa Danone, que es la que explota el agua mineral. Pero esa empresa ha tenido siempre un desarrollo en ese sector, o sea, en el sector del agua mineral, pero no lo ha tenido en obviamente en la minería, porque no se dedica a eso y porque naturalmente es una empresa, o inicialmente una empresa dedicada, aunque no siempre es así, dedicada a la explotación del agua mineral. Entonces hay una empresa que es Paramillo Sur, en realidad es la, se podría decir que eso sería el proyecto bastante avanzado, porque ahí se descubre que hay oro y plata, digamos, no se descubre, hace mucho que se sabe, porque ahí es la antigua mina de Paramillo, muy conocida, incluso en una zona, se podría decir, turística, en donde se explora digamos lo que alguna vez fue las minas subterráneas de Paramillo, que eso estamos hablando de una explotación de los españoles de cobre, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entonces, ese lugar, claramente con las nuevas tecnologías, en este caso con el método de flotación, se descubre que se puede hacer oro y cobre en Paramillo Sur sin lixiviación con cianuro, o sea, sin químicos dañinos, entre comillas. Entonces ahí la empresa podría exceptuarse de la ley 7722, que prohíbe todo tipo de minería con uso de químicos. En este caso, la empresa podría, digamos, obviar esa parte de la ley y arrancar y avanzar con esa mina, con esa concesión. El problema es que en ese lugar está Danone. Entonces Danone tiene los derechos superficiales, porque hay dos tipos en este en estas argumentaciones jurídicas que se esgrimen en todo el Código Minero, hay dos tipos de concesiones, que es la concesión superficial, que es la que en este caso tendría Danone, y la concesión subterránea. Pero además de eso, el Código Minero de Mendoza dice que si vos tenés una mina o tenés la concesión sobre un territorio minero y no lo explotas, se te quita la concesión de ese, digamos, de ese territorio subterráneo.
Claro.
Lo digo por qué, porque en su momento la Asamblea de Mendoza, cuando Danone compra el derecho minero, porque ante una estrategia de, digamos, de la empresa de quedarse con los territorios para que en ese sector no funcione la minería, la minería de la mega minería, porque ellos tenían obviamente el yacimiento, se podría decir, la explotación del agua mineral. Entonces ellos compran la concesión en su momento y después se dan cuenta que obviamente no pueden seguir con eso, porque la misma ley hace que si no explotan la mina, le den de baja, por decirlo de alguna manera. Es más, de hecho, tiene 7 denuncias de abandono de minas, Danone, en la justicia mendocina. Entonces, un poco pensando en cómo las empresas y los estados, que son subsidiarios de las grandes transnacionales, intervienen en un conflicto y las poblaciones, que son las que realmente son dueñas de los bienes naturales comunes, la ven pasar de cerca. Es decir, que no, entre un conflicto de esta naturaleza, el gobierno de Mendoza, que debería defender, en este caso, los bienes naturales que le pertenecen a todos los mendocinos, interviene en alguna medida o para una empresa o para otra empresa. De cualquiera de las dos maneras, uno, o ya sea en el caso del agua mineral o ya sea en el caso del oro y el cobre y Paramillos, interviene de una manera o de otra. Es decir, que ahí se da a conocer, se ve la realidad tangible, lo que nosotros siempre decimos, que el Estado neoliberal es un Estado subsidiario de las grandes transnacionales. O sea, el esquema neoliberal determina que el Estado sea un Estado, entre comillas, privatizado, y que para lo que sirve en realidad es para hacer un modo consenso entre las empresas. O sea, en donde el Estado interviene como un juez para ver quién se queda con tal o cual recurso, o en este caso bien común, en donde las empresas se pelean para eso. Es decir, que ahí se ve en la práctica lo que nosotros decimos siempre, que es un Estado subsidiario, y donde obviamente el pueblo de Payate y toda esa zona no la ve pasar de ser. Entonces quería poner en discusión esto, porque es muy importante para que la gente se dé cuenta de cómo funciona este tipo de emprendimientos en términos de la minería y de los recursos, y de cómo los recursos naturales o los bienes naturales comunes se ponen en disputa, o ya sea de los grandes estados o de los estados muy poderosos o de las empresas transnacionales en este caso, y de cómo los países emergentes y periféricos, aunque no somos los únicos, nos convertimos solamente en proveedores de materias primas a instancia del desarrollo ese de los grandes capitalistas o de los grandes países capitalistas ya desarrollados, que requieren muchísimo materia prima para el desarrollo de su sociedad. Es decir, que ahí un poco descubrimos cómo funciona toda este segundo Potosí, por llamarle de alguna manera, que lo que quiere en realidad es aplicar las nuevas tecnologías para construir nuevos enclaves económicos y nuevas zonificaciones de grandes concesiones, en realidad en donde el extractivismo funciona a la perfección y construye de alguna manera como enclaves económicos que son como países fuera de los países, es decir, una figura muy nueva, porque en esos lugares, como en el caso de Bajo la Lumbrera o en el caso de la minera Veladero en San Juan, son territorios en donde solamente pueden ingresar esas empresas, es decir, son como reductos, pequeños países, en donde solamente funciona la ley, o ya sea homologada por los estados para que funcione a favor de ellos, o ya sea las leyes que ellos tienen para funcionar como empresa. Claro. Entonces, esto lo quería poner en discusión y en debate, porque me parece muy importante a la hora de entender cómo funcionan todos estos mecanismos de extracción y de contaminación, que no es solamente contaminación, sino es esto de pasar por arriba la soberanía nacional, pasar por arriba los límites políticos, pasar por arriba todo lo que significa soberanía popular y soberanía política sobre los recursos o bienes comunes en este caso.
Claro. Sí, sí. Es terrible. Nos contás cosas por ahí y bueno, uno no está tan al tanto de la cuestión y bueno, hace que te vaya escuchando y se vaya enterando de algunas cuestiones que son muy muy difíciles de digerir, como quien dice. Hay una, sin duda alguna, una problemática terrible con el extractivismo. Nosotros amanecimos hoy con una noticia del glifosato y demás, de un estudio que ha hecho una persona de aquí de La Pampa con respecto, bueno, hizo una tesis, si era residual, no era residual el tema del glifosato en el suelo, como que quedaba y se puede, digamos, de alguna u otra manera limpiar, que no se queda impregnado en el suelo. Y de ahí ya arrancamos con estos problemas socioambientales que cada vez son más, ¿no? Y más trágicos.
Sí, pero además el problema del extractivismo en general en realidad esconde la elucubración sobre un modelo que es aplicado solamente a países como los nuestros, que son países que no tienen, incidencia en la geopolítica a nivel mundial, o por lo menos no tienen una incidencia en términos de decisión. Tienen incidencia en términos de cómo nos convertimos en alguna medida en los países que le vamos a alimentar la gula lo que necesitan los países centrales, que en este caso es muy, yo les diría que lean o que se acerquen al problema del pueblo de Montemayor en Córdoba, donde ahí se descubrió precisamente la incidencia que tiene el glifosato como residual, pero además directo, o sea, cómo es de dañino el problema del glifosato, que también es parte de ese modelo de alimentar las fauces de los grandes monstruos como China, en este caso, que necesita de cerdo. Es una cosa, puedo decir, claro, pero ¿por qué tanto interés por la soja? Y resulta que vos te pones a estudiar y te das cuenta que el paquete tecnológico aplicado al problema de la soja es en realidad ni más ni menos que la magnificación de la renta sobre el suelo, que lo que da como resultado el problema de la contaminación, que es en la megaminería, pero también es con el glifosato. Es decir, hay el caso de los pueblos fumigados, llamados pueblos fumigados como Monte Maíz, que ahí el médico Medrado Ávila se llama.
Sí.
Y yo, bueno, un compañero, además, que él lo explica muy bien y cómo ellos con su equipo de médicos investigan mucho tiempo ese pueblo y da como resultado un desastre, un terror, que hasta ahora nadie ha pagado el daño de las muertes por cáncer y de enfermedades futuras que ese pueblo tiene, o sea, no, y a expensas y a para que esas grandes naciones que necesitan alimentos como China se surtan, por decirlo de alguna manera, de carne barata producida en Argentina a partir de el consumo de la soja transgénica. Entonces no es solamente el daño para nuestros pueblos que son los que proveen de esa soja, sino además para los pueblos que reciben esa soja transgénica y que alimentan su cerdo, como en el caso de China, o sea, el pueblo chino en definitiva, que se alimenta de esa porquería. Entonces es tremendo ese combo de cosas, que es la megaminería, el glifosato con su paquete tecnológico, la soja transgénica, el problema del fracking, o sea, es todos los problemas que ha acarreado en términos de acumulación y de modelo y de matriz y de maqueta, se podría decir que es como una suerte de maqueta para los países nuestros, porque no es solamente acá, en Colombia, usted va a Colombia y en Colombia los plátanos son transgénicos.
Claro.
Y así sucesivamente en los países que históricamente han producido un determinado monocultivo, para que eso sea más rentable aún, se interviene genéticamente. Entonces es muy complejo, y bueno, y la verdad que deberíamos vivir a esta altura en un mundo sano, libre de glifosato, libre de cianuro, libre de terremotos producidos por el fracking, es decir, hay un mundo que necesita ser limpiado, por decirlo de alguna manera. Y como mínimo necesita ayuno de extractivismo, por decirlo de alguna manera.
Claro.
O ayuno de tanta gula de lo material, tanta gula de consumo, porque si no, no va a funcionar. Ya, de hecho, no está funcionando, lo hablamos en el programa anterior. Así es que no sé a dónde vamos a llegar.
Sin duda alguna. Bueno, Ramón, la verdad que como siempre, ¿no? Muchísimas gracias por estar, por ser parte de este El Mundo Vive Equivocado y de siempre desasnarnos en este camino de las cuestiones de energía y de cambios climáticos y demás, que bueno, del medio ambiente en general, ¿no? Que tan importante es, yo creo que sin duda es uno de los temas a debatir hoy, es este. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.
Bueno, igualmente, gracias a ustedes.
Muchas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba.